Investigadores del CONICET y de la Fundación Instituto de Leloir revelaron el mecanismo que incorpora neuronas nuevas a la corteza cerebral. Este trabajo fue publicado de manera simultánea con otro artículo de investigadores argentinos en la revista Science. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el investigador Alejandro Ginder. Él es investigador principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires y jefe del Laboratorio de Plasticidad Neuronal del Leloir. Ya lo estamos saludando. Hola Alejandro, muchas gracias por atendernos.
Hola Diana, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por llamarme.
Alejandro, ¿se conocía lo que es la fabricación de neuronas durante toda la vida, cierto? Pero la parte que se desconocía y que es lo que ustedes pudieron revelar es esta manera de cómo se conectan las neuronas, por así decirlo, ¿no? Para participar en el proceso de aprendizaje.
Sí, es cierto. O sea, se conocía que hay generación de neuronas en el hipocampo adulto, que es esta región del cerebro involucrada en memoria y en aprendizaje. Uh-huh. Eso desde hace muchas décadas. Nosotros venimos estudiando este proceso en animales de laboratorio, tratando de entender cómo estas neuronas se desarrollan, como si fuera lo mismo que pasa cuando se desarrolla el cerebro en el embrión, pero estas neuronas se desarrollan en un ambiente donde el cerebro está funcionando y el animal, o en el caso de los seres humanos, están haciendo su vida normal. Y entonces estas células, que tardan mucho tiempo en desarrollarse, de alguna forma tienen que saber cómo conectarse con quién para ser útiles para el procesamiento de información. Uh-huh. Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos es tratar de ver cuáles son los mecanismos que ayudan o no ayudan o que modifican la posibilidad de estas neuronas de conectarse. Y lo que encontramos, que nos resultó muy sorprendente, es que la propia experiencia del animal, mientras estas células están desarrollándose, tiene un efecto muy fuerte en determinar cuándo las células se conectan y de qué manera.
¿Y cómo pudieron determinar este momento tan, tan preciso?
Mira, hicimos muchos experimentos en donde lo que hacíamos es muy sencillo. Tenemos a los ratones en sus jaulas, los animales de laboratorio en sus jaulas, donde están muy cómodos y tienen acceso a comida y a bebida, pero no tienen ninguna demanda de nada que tengan que hacer ellos para sobrevivir.
Uh-huh. Aburridos, digamos.
Sí. Y entonces lo que hicimos fue, los pasamos durante 2 días a una jaula mucho más entretenida, con cosas para explorar, con tubitos, juguetes, donde los animales tenían como algo que les despertaba la curiosidad para explorar y tenían que aprender el nuevo entorno que los rodeaba. Y lo que hicimos fue colocarlos en este nuevo ámbito por 2 días en diferentes momentos del desarrollo de las neuronas nuevas. Nosotros podemos marcar las neuronas nuevas el día que nacen con unas técnicas, con unos trucos de genética, las podemos ver de colores en el cerebro. Uh-huh. Y a partir de ese día podemos decidir cuándo les proponemos de alguna manera esta experiencia a los ratones. Y lo que vimos es que había un momento muy particular durante ese desarrollo en que las neuronas eran particularmente sensibles a la experiencia.
Y digamos que la presencia de estos elementos de diversión para los ratones, lo que hacía era estimular el crecimiento de las neuronas o acelerar este proceso de conexión.
Lo que hacía era reclutarlas a conectarse en el circuito. Pasaban de... O sea, nosotros miramos en estos experimentos todo el tiempo cómo se ve una neurona que tiene 3 semanas de edad.
Sí.
Y las neuronas de 3 semanas de edad en ratones aburridos son neuronas que tienen pocos cables y que están muy poco conectados. Y las neuronas de 3 semanas de edad en ratones con este ambiente enriquecido, como se llama más técnicamente este lugar,
claro,
tienen mucho más cables y muchas más conexiones. Este estímulo era muy específico y prácticamente lo único que cambiaba era la cantidad de conexiones, hacía que la célula esté procesando, recibiendo mucho más información de la corteza.
Uh-huh. Y digamos que el grupo de trabajo que liderás fue pionero en revelar este mecanismo, no se había descrito hasta el momento.
No, este es un mecanismo nuevo, realmente no tampoco pensamos que iba a ser algo tan tan contundente como lo que encontramos. Y lo otro interesante es que lo que pudimos ver en el trabajo es cuáles son las neuronas que de alguna manera convierten o traducen la experiencia del animal en una señal muy específica local que le dan a las células que están naciendo nuevas, porque las células que están naciendo no están recibiendo información directa de la experiencia del animal.
Claro.
Están recibiendo información a través de otro tipo de célula que se llama interneurona GABAérgica, que está conectada con las células y de alguna forma le están como dando el pronóstico de lo que está pasando afuera mientras se desarrollan, y cuando afuera hay un estímulo muy fuerte, les pasan una señal para que se incorporen más rápido. Uh-huh. Y de hecho, digamos, en los experimentos que pudimos hacer, reemplazamos el hecho de poner a los animales en ambiente enriquecido por estimular de una manera artificial, pero también con otros trucos genéticos, a estas neuronas que están ahí en la misma región del cerebro, y le dan el mismo tipo de señal a las neuronitas nuevas como si el animal hubiera estado en el ambiente enriquecido. Uh-huh. O sea que de alguna forma, para las células nuevas que estaban naciendo, es lo mismo activar artificialmente a estas interneuronas que tener esta experiencia en ambiente enriquecido.
Uh-huh. ¿Las características que tienen estas nuevas neuronas son similares a las que ya existen? ¿O por esto que nos contás del proceso, cómo reciben la información, son diferentes? Digo, en cuanto a esto, a cómo funciona luego, ¿no?
Mira, en realidad lo que nosotros inicialmente pensábamos que eran diferentes, y hicimos varios trabajos en donde nos preguntábamos qué diferencias hay entre una neurona que nació en el desarrollo con una que nació en el cerebro adulto. Y si uno mira a las neuronas cuando ya terminaron todo su proceso de desarrollo, son muy parecidas las características que tienen y la forma en que están conectadas al resto. Ajá. Pero lo interesante de este proceso de neurogénesis es que hay continuamente en el cerebro poblaciones de neuronas que están naciendo y están desarrollándose, y son como neuronas muy jovencitas que tienen otro tipo de características y son muy distintas a las neuronas que están presentes en el propio circuito, y que estas características de célula tan jovencita las hace estar como más a la expectativa de lo que está pasando eléctricamente, digamos, en señales eléctricas en el cerebro. Y lo que hace estas señales es modificar la forma en que se van a conectar estas células con el resto según la experiencia. O sea que estas células, lo interesante que tienen es que pasan de estar desconectadas, porque cuando nacen están desconectadas, a conectarse de una manera que depende de la experiencia.
Mm, seguro.
Y eso es lo que no tienen las neuronas que ya estaban ahí.
Claro.
Porque ya están conectadas.
Estamos hablando, les recordamos a los oyentes, con el investigador Alejandro Ginder, quien trabaja allí en la Fundación Instituto Leluar. Alejandro, estamos hablando siempre, por supuesto, y así lo entendemos, de ciencia básica, de este trabajo que se hace en el laboratorio. Pero ¿se puede proyectar, se puede estimar qué puertas se abren, qué impacto puede tener este descubrimiento que ustedes realizaron?
Seguro esto es ciencia básica, el objetivo de estos experimentos es entender cómo funciona el cerebro, en este caso en particular, cómo funciona el cerebro en condiciones normales, donde no hay ningún tipo de patología. Pero, digamos, nuestro punto de vista es que estos son los mecanismos que funcionan cuando el cerebro funciona bien, y son los que uno tiene que conocer para saber qué pasa cuando el cerebro funciona mal. Por un lado, sabemos que, digamos, este descubrimiento nos muestra una estrategia que tiene ciertas regiones del cerebro para capturar las células que están naciendo. Y obviamente esto ya nos lo han preguntado y hemos discutido también mucho en el laboratorio cuál es la perspectiva de poder usar esto para digamos, tratar de usar los mismos trucos que usa el cerebro que funciona bien en regiones donde no funciona tan bien, eventualmente para diseñar técnicas de reparación. Uh-huh. Y obviamente, digamos, estamos diseñando proyectos y experimentos de ciencia básica apuntados a preguntarse qué pasaría en un cerebro que tiene algún tipo de defecto, se usan muchos modelos animales de laboratorio que simulan enfermedades. Si uno usa los mismos trucos que usa el cerebro en esta región, que es una región que produce neuronas, que es muy atípica en el cerebro, para modificar lo que está pasando si el cerebro está en condiciones patológicas. Entonces, sí pensamos que estas interneuronas GABAérgicas que recién te contaba que proveen esta señal,
sí,
podrían ser útiles para probar señales parecidas en otros lugares del cerebro. y eventualmente podrían servir como técnicas para ayudar a reparar algo, pero todo esto es algo que recién ahora hay que empezar la investigación a partir de esto, ¿no?
¿Y van a empezar o ya están trabajando en este sentido?
Sí, ya estamos trabajando en este sentido. Tenemos otros proyectos en paralelo mientras este andaba, que usan este conocimiento para entender algunos problemas que pasan cuando el cerebro, por ejemplo, envejece. Ajá. Ese es uno de los proyectos que tenemos en el laboratorio.
Y con, por ejemplo, respecto a enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer o Parkinson, ¿en este sentido también se puede avanzar?
Mira, el tema con esas enfermedades neurodegenerativas es que todavía se conoce muy poco acerca de por qué
claro.
pasa lo que pasa, que es que por qué se mueren las neuronas, por qué las neuronas se van desconectando. Lo que podría ser interesante es pensar que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer hay neuronas que se van desconectando y a partir de esas desconexiones empiezan a funcionar mal ciertas regiones del cerebro, particularmente el hipocampo y la corteza. Y tal vez con técnicas que te permitieran aumentar la actividad eléctrica de esas regiones, sería interesante ver si esto de alguna forma podría demorar o no esas desconexiones.
Claro.
O sea que conceptualmente se puede pensar en distintas estrategias a partir de esto, pero de vuelta, digamos, yo siempre enfatizo que esto hay que hacerlo con mucho cuidado. No es que esto sí. ya significa
que sabemos
cómo curar algo, sino que esto nos da un puntapié para generar estrategias nuevas, para
Seguro.
Preguntarnos qué se puede hacer.
Seguro.
Pero sí, hay un montón de potencial a ese nivel.
Claro, por eso siempre apuntamos a insistir en que se trata de ciencia básica, de lo que se está haciendo recién en un primer paso en laboratorio y que hay un largo camino por delante.
Sí, un largo camino esto. Que por otro lado es un camino que tenés que seguir y que
sí.
es inescapable, ¿no? Entonces, cada paso hacia adelante, obviamente estás un paso más cerca del otro lado.
Seguro. Alejandro, ¿querés mencionar el equipo, el grupo de trabajo que te acompaña en esta investigación?
Sí, por supuesto. El trabajo, en realidad, si bien yo dirijo el grupo, los que hicieron los experimentos y estaban ahí el día a día haciendo todo el trabajo mental, conceptual, análisis de datos y manual, son Damiana Giacomini y Diego Álvarez en el laboratorio, son los autores principales del trabajo y también colabora mucha gente del laboratorio, Sumi Yang, Silvo Temprana, Mariela Trinchero, Karina Butner y Natalia Beltramone, que cada uno contribuyendo con diferentes partes, pero la verdad que fue un trabajo en equipo muy muy arduo, ¿no? De unos cuantos años.
Seguro. Queremos agradecerte a Alejandro Ginder, investigador principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires, jefe del Laboratorio de Plasticidad Neuronal allí en el LELUAR, por tu tiempo y habernos contado con tanto detalle este trabajo recientemente publicado en la revista Science. Te mandamos un saludo.
Un gustazo, Diana. Muchas gracias.
Hasta luego. Chao.
Chao.